¿Cómo preparar pan de completo?
¿Cuánto dura una cuarentena?
Soñé que se me caía una oreja. ¿Me llegará plata o deberé plata?
¿Cómo depilar mis axilas de forma definitiva?
¿Qué es un orgasmo?
En caso de terremoto, ¿existe el triángulo de seguridad?
Mi hijo no me come. ¿Eso estará bien?
¿Cuándo nos convertimos en viejo?
Si estamos en pandemia y llega otra pandemia, ¿se produce un enroque o se elevan al cuadrado?
Un grupo de inexpertos poco certificados te ayudarán con consejos prácticos que te sirven de verdad. Desilusionado de los expertos, este es tu lugar. Bienvenido al podcast La Verdad,
La Verdad Empírica.
Consejo, no apto para correctos, moralistas o levantados de raja.
Esta es una maravilla de volverlo a ver a mis 72 años. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad.
Es la emoción de un hombre frente al río Mataquito.
Ya no me importa de morirme porque tuve la felicidad de verte grande de nuevo.
El fuerte temporal percibido también en la región del Maule permitió que, después de muchos años, el caudal del Mataquito luciera así como nunca creyó que volvería a verlo.
Sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que recordar, pienso que es muy tarde para mí, pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Me olvidé, te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad. Ya no queda nada y tú no estás.
Llueve Hola chicos, buenas noches. Hoy día 3 de julio comenzamos con la grabación de nuestro sexto capítulo de La Verdad Empírica. Partimos con un tema de los Junker, Ciudades sobre la Ciudad, y lo escogí yo personalmente porque, bueno, aparte de ser un excelente tema, muy bueno, también nos demuestra un poco que de repente la lluvia siempre nos traía como un poco de tristeza. En este caso él habla de que llueve sobre la ciudad porque ella se fue y lo abandonó. Entonces la lluvia es como sinónimo de tristeza, lloramos y nuestras lágrimas son lluvia. Y antiguamente siempre se pensaba que la lluvia era como un momento triste, así como los videos de videoclip de amor y desamor siempre eran como con una lluvia de fondo, ¿han cachado eso? Pero ahora, después de la sequía, nos dimos cuenta que la lluvia prácticamente es bendita y la amamos con toda nuestra alma. ¿Cómo están, chiquillos? Hoy día estoy con el Edu, con el Seba. Estamos los tres aquí en una noche esperando la lluvia que se viene.
Buenas, Nico. Buenas noches. Aquí, claro, esperando la lluvia. Qué rico igual. A mí me gusta llover. Encuentro que es algo como noble. Bueno, ¿qué decís tú, Eduardo?
Hola, buenas noches. Bueno, yo... Vamos a presentar, ya llevamos 6 capítulos, todos me conocen, por dentro y por fuera.
Todos en tu casa te conocen.
En mi casa me conocen, así que nada, bienvenido al programa con mucho cariño. Yo tengo algo que decir respecto a esta canción de Nanico, porque yo un tiempo estuve bien fanático de los Bunkers. Y bueno...
¿Y armaste uno en tu casa?
Armé el manso Bunker. No, porque este que, bueno, ustedes saben que este grupo tiene esa particularidad de que son dos parejas de hermanos, los Durán y los López, más el baterista que el Jonathan Díaz, que lo recogieron de Mapocho. Y vi el documental de los Bunkers y ahí aparecía con la polémica de que había como una disputa entre las parejas de hermanos, porque los Durán eran como los más creativos, los que estaban, quién tocaba, quién no, quién tocaba, quién no, y los López eran los más callejados, ¿cachai? Los que tenían como querían poner canciones, no los que estaban. Y quedó esa disputa. Al final, esta canción, si tú cachai, no la canta el López, no la canta Álvaro López, no la canta el vocalista de la banda, la canta el Durán. Entonces, es como parte de la yayita de esa disputa. Al final, Durán decía, según el documental, que después dijeron que no era tan así, él decidía cuando cantaba López, ¿sabes qué? No te está saliendo bien, compadre, no, mejor voy yo. Estaba el López. Y esta canción la cantó él, no la canta Durán, un cabrón.
Así que. No, yo creo que pasan distintas bandas. Yo conozco varias bandas en donde hacen como ahí ruedan en algunos puestos. Por ejemplo, a mí me gusta Molotov, y Molotov siempre van rotando en quién canta la canción, incluso cambian instrumentos. El ¿cómo se llama? El Gringo Loco toca la batería y deja a veces de tocar la batería cuando canta en inglés, cuando son canciones normalmente en inglés, él canta mucho, y ahí no toca.
Ah, mira, se da entonces, no es lo que yo pensé como cabuinero.
Tiene como la primicia, una cosa única.
Es cabrón, no, pero bueno, de hecho el está de los tres, Álvaro Enríquez, él es como aliado de los López, está en contra de los Durán. Así que siempre como que hace declaraciones de que ¿quiénes son los Durán? ¿Y quiénes son esos Juan? No, yo no cacho nada. ¿A los López? Sí, tremenda banda. Y los López, ahí nomás, pues, no, lo fue muy bien, así que... Ese era mi cagüimpo. Explican con el programa, yo en realidad.
Oye, ya, mira, hoy día en el programa, en el primer segmento, vamos a hablar sobre la lluvia en nuestra infancia, en nuestra vida. Los millennials, como dicen por ahí, no tienen idea de lo que es la lluvia que vivimos nosotros cuando chicos, donde se suspendía todo. Bueno, las cosas igual siguen funcionando, pero había como un... Mira, por ejemplo, en mi caso, cuando yo era súper chica, estaba en el colegio, siempre la primera lluvia de invierno y yo faltaba clase. Mi papá preguntaba, ¿hoy día tienen algo importante? Y yo sabía que estaba lloviendo y ya me veía lo que venía. Entonces me preguntaban, ¿tienen algo importante? Y yo siempre decía, educación física, artes plásticas. Aunque tuviera matemática o inglés, ¿cachai?
Total, que se me
decían, ah, ya. Entonces puede faltar a clase hoy día que está lloviendo mucho. Hoy me quedaba acostada ese día de lluvia y tomaba desayuno en la cama. Tengo buenos recuerdos de la lluvia.
Bueno.
Me gustaba la primera lluvia. La primera nomás, porque después me mandaban, como llovía tanto, pero después me mandaban igual, con botas de agua, parca, toda la cuestión, pero la primera era como de quedarse en casa. Entonces despertaba en la madrugada y decía, oh, está lloviendo, qué rico, me voy a quedar acá acostada.
Bueno.
Y sí, porque caché que usaba como un abrigo que era como, que me llegaba como justo arriba de la rodilla.
Y bueno, siempre usaba como ese tipo de abrigo.
¿Cómo se llaman esos abrigos? Siempre las mujeres tienen nombre para esa ropa. Para mí son abrigos
Sí,
nomás. Para
este era como un impermeable.
Montgomery, no sé qué.
Y un día, este era impermeable, y un día me lo puse para ir a trabajar y andaba abajo con un vestido. La cosa es que iba caminando por afuera de la moneda, con lluvia seguía corriendo, y de repente empecé a sentir como un aire fresco en las piernas, ¿cachai? Andaba con
¿Ya?
panties, pero sentía como fresco, ¿cachai? Como los cachetes frescos.
¿Ya?
Y de repente caché que el impermeable me había tragado la falda y no tenía, andaba como boto pelado corriendo por la Alameda. Como que me comí la falda y andaba así como a pierna pelada. Y no sabía cómo sacarme el vestido para abajo, po.
Pero igual no se te
Bueno, y
veía
ahí
el
de a
poto,
poco.
po. Era el viento nomás lo que
Sí,
te
po. O sea, en parte igual, porque era como cortito, entonces como que se me levantó todo. Y andaba caminando
veía.
ahí a panty
Ah,
pelada. Pero tengo buenos recuerdos de la lluvia, no sé. Me acuerdo de las micros cuando se llovían. ¿Se acuerdan de esa micro que se llovía? Que se godía
oh,
entera. Y cuando
okay.
frenaba la micro, como que había
El
una bala en la
tubo
micro.
de luz, donde va el foco de luz, así, en vez de luz había agua. Así, estaba
Claro.
lleno de agua. Qué buena, sí, pasa mucho. La
Hay
micro
un
antigua.
video de la. Hay un
¿Cómo?
video de una
¿Alguna?
micro que cuando frenaba, como que avanzaba la ola y la gente levantaba las piernas. ¿Se acuerdan o
Sí,
no?
sí.
Como que frena.
Sí, hay
Muy
muchos
bueno.
videos. Muchos videos
Muy
de
querido.
eso.
Sí, ¿y
Pues,
ustedes, chicos, qué tienen de
yo tengo
experiencias
una
bajo la lluvia?
historia en mi vida bajo la lluvia. La verdad es que en mi casa, en los inviernos, normalmente cuando llovía mucho, cuando eran así estos inviernos como el que está pasando ahora, se inundaba y se inundaba hasta la puerta de mi casa. Entonces salía, yo me acuerdo, de mi casa y como podía me colgaba la reja y para poder llegar a tomar la micro, que yo les contaba en el capítulo anterior que tenía un paradero ahí al lado, y entonces para poder tomar la micro me iba colgado en toda la reja de todos los vecinos hasta poder salir a una parte donde pudiera pisar con menos agua, donde hubiera un pedazo de vereda, que sea. Para poder no mojarme tanto, si la idea era no llegar tan mojado al colegio, porque mojado llegaba igual, ¿no? Era lo
Sí.
común, ¿cachai? Pero mi talla, así como personal, más chistosa, no fue en invierno, fue en verano. Esas lluvias de mierda que hay en verano de repente,
Ah, sí me acuerdo.
que te sacan de la situación. Pues y más encima uno pendejo, típica que salís de la casa y nunca miráis el clima, ahora o viejo, miráis la weá, po. Soy más precavido. Te preparáis, mañana voy a salir, veía hasta las noticias para puro ver el tiempo, weón. A
¿Verdad?
veces te pasa eso. Bueno, la cosa es que ya, pendejo, como te digo, ni ahí con la weá. Había hecho calor los días anteriores, entonces la vestimenta al día siguiente era choripolera. Y polera. Y tenía que ir a la pega a mi mamá a buscar una cuestión. Mi mamá me había pedido que fuera durante la mañana a buscar un papel o un cheque, no me acuerdo qué cosa era. Era una cuestión de la pega que era importante. La cosa es que me desperté en la mañana, ya no estaba tanto calorcito, entonces ya no importa, dije, total, verano, como digo, pendejo, ah, me puse chor, polera y salí. Y afuera, helado, frío, puta, ¿qué onda? Ya, habían
Mal.
días que parecía medio nublado, dije yo, no importa, si igual se abre, va a hacer calor si es verano, pues, bueno. Tomé la micro, no sé qué, y mi vieja vivía como para Providencia, una calle que se llama Portugal. Bueno, la cosa es que ahí va adentro, en una clínica que ya no existe, que la cerraron y ahí se cagaron a toda esa pobre gente. Dejaron a mucha gente sin ni uno. Bueno, la cosa es que esta weá, llegué allá y como era Providencia, camino para allá, se puso a llover, yo en la micro y veía cómo caía el agua, weón. La gente toda abrigada y corría un viento. Oh, ¿sabes qué? Me bajé de la micro. Y más encima la micro no es como ahora que hay un metro y después una micro que te acercás y no sé qué, no, te bajás en una micro y tenés que caminar las cuadras que tenés que caminar nomás en ese tiempo, porque si no era tomar otra micro, pagar otro pasaje, ¿no? Y eso, y nada que ver.
Claro.
Hoy día es más bacán, po. Con un pasaje así, varios transbordos y podía ocupar el metro y la micro y no sé qué, bueno, aquí no, ya filo. La cosa es que llegué todo mojado a la pega de mi mamá, 4 cuadras, pero el agua, weón, se ensañaron de la vida.
Torrencial.
Mal, mal, sé que mojó entero, entero. Y más encima, el viento que corría tiritaba. Yo me acuerdo que tiritaba. Mi mamá me dijo: ¿Y qué hay que hacer? Y yo le dije: Valiente, pendejo también, pues. Voy a ir corriendo nomás para que se me quite el frío. Y no, y no
Oh.
sé qué. Pesqué el papel, me acuerdo, y corriendo de nuevo a la micro. Llegué a mi casa, loco. Oh, sé que estuve no sé cuánto rato debajo de la ducha tratando de agarrar calor.
Con
Llegué
el frío
congelado,
adentro.
cagado de frío. Cagado de frío.
Una
Fue
lluvia
triste.
inesperada igual, po.
Sí,
Sí, me acuerdo que hubo lluvia de verano.
Es que, ¿sabes qué pasa? Yo me acuerdo que cuando llueve es cuando los primeros días de enero, porque decían que los primeros 12 días del mes de enero significaban los 12 meses del año, cómo iba a ser el clima.
Verdad, sí.
Y como el día 6 o 7, siempre que se pone el día feo, llueve, no sé qué. ¿Cachai? Ahí me,
sí, en uno de esos días septiembre, me pasó. El día que corresponde a septiembre corre viento. Oye, es verdad, eso tiene un dicho como de gente antigua, pero se cumple, yo lo he descubierto.
¿Viste?
Oye, y la teoría esa que dice que cuando tú corres te mojas menos, porque mi mamá me decía, o me decían en la casa, oye, pero vente corriendo porque te mojís menos. Es verdad, esa teoría, yo lo encuentro absurdo, porque si tú corrí, yo no iba a decir que lo hablo desde la física, pero no tengo idea. Pasé con rojo todos los cursos, pero decían que cuando corrías te mojabas menos. Es ridículo, ¿no?
O sea, estáis menos expuesto, yo creo que estáis menos expuesto durante un tiempo menor debajo del agua, po. Eso significa.
Ah, claro,
pero si te demoráis 10
minutos.
Te mojáis igual, lo mismo, po. Sí, po. Sí, po.
Yo creo que eso es.
Sí, o sea, es dar el agua debajo, o sea, poner un dedo debajo del agua. Si lo dejáis ahí un minuto, te vas a mojar el dedo un minuto, pero si lo sacáis antes, te vas a mojar menos, no más, po. Sí,
yo creo que por eso es. Oye, estoy de cumpleaños en junio, igual que el Edu, po. Tú también tenías en junio. Y yo me acuerdo. 31. Ah, en mayo ya. Y yo me acuerdo que todos los cumpleaños míos eran de lluvia, mal. Y una vez hice un cumpleaños, como tenía, iba a cumplir como 7. Y como era un invierno lluvioso, todo, no llegó ni un niño, ni un invitado.
Ninguno tenía bote.
No, como toda la gente enferma. Todo enfermo, así como resfriado, mal mi cumpleaños. Me iba buscando invitado en el pasaje. Para rellenar la silla, hoy yo estaba llorando y me acuerdo, es trágico igual, pero bueno, al final llegó una pura amiga nomás y mi abuelita, así como pura familia. Qué terrible.
Hoy la familia siempre apañando, buen, bacán.
Sí.
En ese tiempo los papás no eran tan creativos como ahora, porque ahora he escuchado que los papás cambian el cumpleaños nomás. Si te da el cumpleaños en junio, lo tiran para diciembre, para que vayan los niños, pues. Y el niño tenía que celebrar su cumpleaños en diciembre sabiendo que no es su día de cumpleaños.
¿En serio?
Sí, mucho, pero mucho, conozco mucho. Te puedo nombrar mucha gente acá la ventilería, pero por respeto no lo voy a hacer.
Oye, no tenía idea, no cachaba esa, man. Yo sabía que lo corrían una semana porque el fin de semana que tocaba, no sé, ya había otro compromiso. O no sé, ni, hay otro tema, pues, pero no, claro, así como para diciembre. Man.
No, yo tampoco sabía que para diciembre. No.
Es complicado. Quieren controlar el tiempo. No, oye, ¿sabes qué?
Como que ella no estudia, pierde la gracia, igual.
Otra cosa. Yo tengo una historia en realidad. No es, o sea, la viví como un personaje secundario. Y tiene que ver con un compañero mío de colegio. Yo estudiaba en la tarde en ese tiempo. Entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 7 y media de la noche. O sea que ahora sería como un horror, pero en ese tiempo era súper habitual, ¿no? Y yo tenía un compañero que se llamaba Parrita. Digo su nombre. Y, usted,
y éramos usted, chicos, weón. Y a esa hora y éramos chicos, weón. Era la básica.
¿Parrita o Barrita? Parrita. Parrita. ¿Como Barrita de cereal? Ah, ya, Parrita.
Sí. Era de los Parras, pero de los que no era artista.
Yo estimaba harto al Parrita. Lo estimaba harto porque un weón así como gigante, un negro así, weón. Y tenía una voz chiquitita así, ¿cachai? Y nunca la cambió. Nunca la cambió. Bueno, la cosa es que yo lo estimaba harto. Pero ahora me di cuenta que me eliminó de Facebook. No sé qué le hice al Parrita. Quizás el weón le hice algo sin creer, no sé, pero por algún motivo me eliminó. Así que me tomo el derecho, Parrita, con todo respeto, de contar tu historia.
A lo mejor es facho. A lo mejor es facho y te borró. Sí, bueno, pues, porque él quería paz.
Otro compañero una vez me eliminó, y yo sé por qué me eliminó, y lo encuentro toda la razón. Porque yo me reí, él era evangélico. Es evangélico hasta el día de hoy. Y era arquitecto y todo el tema. Y una vez yo subí un video de los evangélicos, dando vueltas en círculo, y me reí del tema, y él fue mi... Claramente, o sea, entiendo perfecto su molestia, como se pone más querido.
Sí,
bueno, la historia del Parrita, con mucho respeto, Parrita, yo te quiero mucho, güey, yo sé que tú no me querís, güey, me eliminaste, no sé por qué, güey, pero ojalá con esto nos volvamos a reencontrar, aunque sea para pegarme, pero ojalá que el destino nos junte. Yo te estimaba harto.
Mándale una solicitud de amistad.
Te la mandé después, no me aceptas, güey, si algo le hice, güey, algo le pasó, me gustó de mí. Y resulta que el Parrita una vez estábamos, bueno, eran esos inviernos lluviosos de verdad, como dicen ustedes, junio pero lluvioso, no era una hueá como ahora que llueve un día y el otro día ya todos salen en short, no, el invierno era para andar abrigado, no era para andar con polera. Y recuerdo que el Parrita, sí, estábamos al final de la clase y el Parrita estaba súper inquieto y se movía el hueón, gelatinoso porque era gordito, gelatinoso, se movía. Y yo estaba sentado adelante el Parrita y le dije, oye, man, ¿estáis bien? ¿Qué te pasa? Que me quiero ir rápido. Y le dije, ¿por qué? Es que sabéis que yo te voy a contar algo, pero no le conté a nadie. Le hice caso, claramente no le hice caso, pero le dije, pero ya cuéntame, ¿qué pasa, man? Yo pensé que iba a pasar, que había pasado algo grave, no sé. Me dice, no, lo que pasa es que yo cada vez que hace frío, en el furgón, cuando vamos de vuelta, yo me hago pipí. Me siento de lo último en el furgón y me hago pipí. Porque como, y abro la ventana, y como tengo tanto frío, el pipí sale calentito. Y con eso yo me caliento.
Oh,
y con la ventana.
Pobre parrita.
La estufa al pobre.
Claro, y después luego llegaba a la casa.
La estufa al borracho.
Nadie se da cuenta. Él decía que nadie se da cuenta. Yo cacho que el tío se da cuenta, pero según él se secaba todo. Y me acuerdo que después pasaron los meses, la weá, pasó mucho, mucho rato. Y también en invierno yo salgo porque yo me iba a pie en micro para la casa nomás. Pues. Ahí no había mucha precaución con la. Ahí con los niños estaban, eran mucho más desprendidos.
Sí, cuarto básico.
Sí. Cuarto básico.
¿Te acordás cuando íbamos hasta el metro de Universidad Católica? Donde volvíamos todos Santiago para tomar la micro vacía, poder subirnos a la cagada de micro que no paraba.
Me trae mucha atención. La cosa es que yo salgo del colegio y vi un furgón que está estacionado al frente del colegio y atrás, pude ver atrás de la ventana al parrita, solito, al final del furgón.
Meado.
Y bueno, y aparte el furgón, abre la ventana. Y el güey me mira. Y digo, mira, el parrita, ahí se está calentando el hombre.
Ahí va todo meado.
Sí, que la historia del parrita, yo espero que esté bien, güey. Ojalá que no se siga meando, porque ahora tiene una connotación negativa a mearse. Pero en ese tiempo era una virtud, güey. Se pueden llegar calentito.
Él tenía el poder de hacerse vivir. Sí.
Oye, parrita, no le hagáis caso a este güey. Es la pura güey. Perdónalo.
No, parrita,
no. Perdónalo, parrita, por favor.
No.
Uy, si a mí también me conoce, por eso. Le digo, parrita, de corazón, tal cual sea. Perdón a este güey.
Te pido, ojalá, ocupar esta plataforma para pedirte disculpas, parrita, porque...
Yo creo que en su honor, Eduardo, ahora tenés que mearte. Ahora. Méate.
Sí, ya lo hice. Y abrí la ventana. Se siente caliente.
¿Estás calentito?
No, ya sé. Pero esa es una historia como de infancia, en realidad, de lluvia, porque después tuve varias, me acuerdo una que quedamos atrapados en Valle Verde. ¿Ustedes conocen Valle Verde, que queda en Valparaíso?
Sí.
Que es como...
Sí, me suena.
Es muy rara, es un cerro que tú te metís por entre medio, no llega el amigo, no llega nada, tienes que subir a pata o en auto. Todo está en tierra, es un cerro, literal. Y hay una playa ahí, Valle Verde. De hecho, ahí fue donde quemaron al profesor Nivaldo. No sé si se acuerdan ustedes de la noticia del.
Ah, sí. Oh, sí.
Bueno, ahí lo quemó la comadre, la Nivaldo. No sé cómo se llamaba la niña. La niña, la.
La Nivalda, no sé. Con el gallo.
Ah, y ahí lo quemaron. Pero yo
Los dos psicópatas.
O psicopateados. Muy psicopateado. Y recuerdo que nos quedamos atrapados en el... Bueno, yo le voy a contar brevemente. También yo le respeto mucho a la persona que me invitó a su casa, pero tengo que contar que el papá era del MIR. Y el tipo era exiliado, todo el tema, volvió muchos años después a la casa, pero el tipo se compró un terreno allá en Valle Verde, en la punta del cerro, y puso una antena, una casa bien bonita. La cosa es que estaban los cabros jugando un día, andan con una escopeta postones, y me dicen, oye, Juan, pesca la escopeta... Y apuntan a la lata que está allá, a la lata de bebida, una lata de Coca-Cola que estaba paradita sobre un estante. Y dije, ¿sabes qué, chiquillo? Yo no me gusta el arma, weón, yo no voy a disparar. ¡Ay, weón! En ese tiempo, cuando alguien hacía un comentario como ese, ¡ay, weón! Y ese, como esa, la gente no lo va a entender, los más jóvenes, pero ese era como la muletilla. Y la cosa es que en una se pone a llover, weón, se pone a llover, pero torrencial, weón, la calle en negada y nos quedamos atrapados, loco. Y empezamos a llamar a los pacos para que nos fueran a buscar porque no podíamos irnos. La weón es que en ese todo encerrado, los weones empezaron a ver cómo nos divertíamos, y un weón pesca la escopeta a postones y le dispara en la cara a un weón y le dispara en la ceja con un balín. La cosa es que le perforó. Y ahí estamos todos desesperados porque además estaba este weón herido, pálido, sentado en un sillón chorreando sangre y atrapado, weón, en una calle, en un lugar que era súper inhóspito. La cosa es que al final la ambulancia puede llegar hasta cierto punto, pero no está atrás, no está tan arriba, así que lo tuvieron que bajar como a lapa, el weón, se lo llevaron. Y cuando se lo llevaron al hospital, paró de llover. Y ahí nosotros dijimos, ya, weón, es ahora o nunca. Y bajamos, weón, como fuera la weá, bajamos. Y nos encontramos después en el terminal de buses con el herido, con un tunazo en el ojo.
Pues rescataron al puro herido.
Suavecito.
Se podían haber llevado a todos los niños. Los dejaron tirados al otro.
No, pero fuerte. Bueno, Valle Verde es bonito, weón, pero tiene esa característica de que no es un lugar que está apto para la construcción. Por los incendios principalmente.
Porque está entre medio bosques.
Sí, pues está entre medio. Es que no está pavimentado. Está todo entre medio de bosques. Son puras casas que están escondidas.
Ah, ya.
Así, les recomiendo si quieren ir a perderse a alguien, si quiere ir a alguien a viajar en el tiempo, que se meta a Valle Verde porque tiene sus cositas bien místicas, bien cuáticas.
Ya.
exóticas.
Ah, nunca he ido entonces, así como no conozco tanto. Cacha que una vez mi abuelito, mis dos abuelitos, mi abuelo tenía un auto chiquitito, viejo, y en esa época, no sé, como en el año 80, tenían que pasar el paso bajo nivel de los espejos, que hasta el día de hoy se inunda, ustedes lo, sí, lo cachan, es famoso por inundarse. Y nadie pasaba, todos se devolvían. Y como mi tata siempre fue choro, ah, no, yo paso. Y se tiró, po, y quedó atrapado. No pasó ni cagando. Se tuvo que bajar a mi abuelita gritando adentro, histérica, enojada. Te dije, viejo de mierda, que no íbamos a pasar. Y mi tata, tuvo que salir, mojarse hasta la cintura y empujar el auto. Y ahí estuvieron calete rato, creo que estuvieron toda la tarde.
Oye, pero la gente, la noticia en ese tiempo, yo por lo menos, cuando veíamos la noticia, un weón se quedó atrapado en el puente de los espejos, todos decíamos, oye, pero ¿cómo de nuevo, weón? Se te dicen que no pases por ahí, weón. Y siempre había alguien.
Nos faltan.
Sí. Personas que lo veían inundado y necesitaban, como que necesitaban revisar. Era una weón como más fuerte, como que cuánto pasar, weón.
Era un desafío.
Claro, estar en la casa y se miraba y dice, se está inundando, vamos.
Claro, hay que pensarlo. Oye, el auto que se cayó en el Mapocho, ¿se acuerdan?
Sí, pobre Mini. Era un Mini, blanco.
Era un Mini.
El pavimento se dio.
Como que se desmoronó.
Sí, se hacen esa, no sé cómo se llamarán. No me acuerdo cómo se llaman.
En ese tiempo sí que el Mapocho tenía agua.
Sí,
no como ahora que la gente era tendencia el río Mapocho el otro día, pero en realidad era porque tenía un poco más de agua, pero ni comparado como en la época de los 80, los 90.
Sí, pues quería hacerlo navegable, pues, bueno, por algo, porque tenía agua de verdad, pues. Ahora
no, pues tiré un barquito de papel.
A mojarse las patas, pues.
Mira, de Mapocho navegable, bueno, debe estar lleno de pollo asado ahí, en los lugares que hacen comida ahí en la esquina. Oye, bueno, llevamos ya un ratito hablando, chiquillos, comenzamos el programa, yo creo que podríamos ir a un temita,
¿eh? Sí, pues. Póngale, es momento.
Tenemos algunos concursillos por ahí, así que atentos, chicos, porque se viene con Acuática. Y se viene la lluvia, más ratito.
Sí, el que salga a manejar.
Se viene Acuática.
Sí, Acuática.
No, claro. Con Acuática, se viene Acuática. Lluvia
significa precipitaciones acuosas, así que...
Ah, mira.
Para que estén atentos.
Hoy mi vecino me botó la canaleta y me inundé, pues. Ah. Así que ahora estoy preparada para esta lluvia de ahora. Para no salir flotando al patio.
Me parece. Me parece.
Oye, ya... Entonces nos vemos la vuelta, chicos. Vamos con la canción y nos estamos comunicando.
Sí,
no se vayan.
Ya.
Chao.
Chao.
Ojalá que llueva café.
Café Tacuba, un temón. Ojalá que llueva café en el campo. Un tema también que canta Juan Luis Guerra, que también me gusta mucho. La verdad es que un buen cantante, una buena canción. Y nada, que ojalá siga lloviendo, que es lo que necesitamos. Porque hablando un poquito de esta lluvia, yo estuve revisando por qué era tan especial esta lluvia. Después de cuánto tiempo nosotros no teníamos lluvia. Y hace 2 años recién, el 2018, fue uno de los años más secos. Se denominó la mega sequía, en donde considera no solamente una condición de sequía hídrica, que es la falta de agua para poder beber y todo eso, sino que además, y bueno, y obviamente para poder regar y todo, sino que además empieza a secarse la tierra y a producir una especie de desertificación de la superficie. Entonces empiezan a morirse las plantas, a perderse la vegetación, y obviamente eso conlleva a que los animales empiecen a perder su hábitat. Algo que complica muchísimo, si uno lo ve así como de verdad, con el peso que debería darse. Lamentablemente para algunos es un tema totalmente anexo, ajeno a la vida normal. Vivo en una ciudad en donde tenéis que cualquier cosa la vaya a comprar a la esquina, en un negocio, y a pesar de que estamos en cuarentena, tenemos muchas posibilidades hoy día a través del internet de conseguir lo que necesitemos. No sé qué opinan ustedes, chiquillos.
O sea, ha sido una década, no sé, o compleja. Yo, por ejemplo, les voy a contar sobre la Laguna Aculeo, porque mi familia tiene un campito allá pequeñito donde vamos los fines de semana a veces, y que prácticamente este verano nos fuimos porque, como no había agua, teníamos que, por ejemplo, para llenar la piscina, comprar agua en bidones, mandar a llenar la piscina con un camión y después usarla, y después así, pues, después le ocupábamos el agua para regar las plantas. Era súper complejo, entonces prácticamente nos fuimos. Y la laguna se secó, pucha, como del 2010 al 2018 más o menos. Y según los expertos dicen que es como una de las catástrofes más importantes que ha pasado como casi los últimos 2000 años. Que se seque una laguna completa por varios motivos. Por, no sé, porque empezó a... Bueno, principalmente porque por la falta de lluvia. Segundo, porque aumentó mucho la cantidad de gente que vivía ahí. Pero igual es súper triste porque, por ejemplo, no sé, por la gente que tiene animales, nosotros estamos en un grupo de WhatsApp allá de la laguna, y la gente de repente regala, por ejemplo, vaquitas porque no tiene cómo alimentarla o cómo darle agua. Entonces igual es triste, es como se regala vaquita o si no va a morir, ¿cachai?
Sí.
Entonces ha sido un tema súper heavy, cómo se secó la laguna, cómo le afectó a la familia, hay gente que tuvo que vender las casas, y ahora con la lluvia que hemos tenido estos días, se llenaron un poco algunas napas subterráneas, algunas como aceques que habían. Y la laguna tenía un poquito de agua, no sé, dicen que hay como una esperanza de que se pueda volver a llenar, no sé si con lluvias o no, con algún proyecto, pero a veces uno dice, chuta, la lluvia, lo primero que uno piensa es como la gente que no tiene casa, la gente que se está mojando, pero también hay que pensar en la gente que realmente no tiene agua para vivir, que igual es heavy, ¿cachai? Una amiga se fue a vivir allá y de verdad que tiene una guaguita recién nacida y para ellos es todos los días el tema del agua, o sea, tienen que ir a buscar agua en la plaza, es súper incómodo no tener agua para darte una ducha. Cuidar tanto el agua que para lavar la loza, juntarla como en una ollita, lavarla a poco, y uno la ocupa y no, a veces no tiene conciencia. Entonces, desde que yo viví lo que estamos viviendo allá en Paine, como que siempre tengo alta conciencia con el agua. Como que para lavar la loza, la cierro, la llave, los dientes, todo, porque hasta que uno no lo vive realmente no sabe lo terrible que es no tener agua.
Sí, bueno, en el colegio siempre nos enseñaron cuando chico que el agua es vida, es el origen de la vida para todo. Así que el cuidado es fundamental. A mí me pasa algo similar allá donde vive mi papá, en Papudo. Específicamente él vive en La Ligua, o sea, entre medio de las dos cosas. Y ahí el obtener el agua, primero el costo es altísimo. Un estanque que les dura aproximadamente 2 semanas son 16 mil pesos que se gastan solamente en agua. Escaleta.
Sí,
y es un agua que no es potable, o sea, que tenéis que hervirla para poder tomarla y todas las precauciones normales de un agua que te sirve, que te echan en un estanque, que pueda tener acumulación de lo que sea y todo. Y claro, pues, el nivel de sequía que había en esos sectores, sobre todo en la parte de Petorca, o hacia arriba, Cabildo, Pedegua, y todas esas partes que son puras zonas de plantaciones de palto, hoy día eran lugares casi desérticos, que yo conocí.
A la palta no le falta el agua. Estos gallos que tienen empresas.
Claro, se que guardan ahí también el agua, ¿qué pasa? Sí, hay un robo de agua importante, que es la poca agua que está quedando. Específicamente el problema tiene dos aristas. Pues, claro, una parte económica que tiene que ver con que los gallos que tienen empresa y todo se están robando el agua, y también tiene una parte de alimentar o de subsistir a la gente, o sea, darle de beber a la gente para que tenga ahí de dónde sacar agua. Pues. Es súper importante.
Aparte que el agua es privada, entonces hay gente que, por ejemplo, tiene como la punta del estero y después la cierran para abajo y no mandan agua nomás. Y para abajo queda toda la gente sin agua y siempre pueden sacar los pozos, todo el tema.
Claro, exactamente.
Y se puede hacer porque aquí el agua está, uno la tiene inscrita como propiedad. Sí. En un certificado de hipoteca y todo, o sea, no, en un certificado de propiedad.
Sí.
Inscripción de... Qué increíble, ¿eh?
Como un número de registro, sí.
Bueno, ahora con todo esto que está pasando, no sé, que el planeta se está, supuestamente nos tiene a todos guardados por algún motivo, por decirlo así. También hay fábricas que han dejado de trabajar y todo eso. ¿Afectará, ustedes creen, el tema de la lluvia ahora en Santiago? ¿Por qué volvió la lluvia? ¿Será consecuencia de la cuarentena o es mera casualidad nomás? Porque veíamos las noticias, no sé, Venecia, por ejemplo, que se veía mantarraya en las aguas, animales que están saliendo de los lugares más recónditos, y también acá en Santiago vemos lluvia. Y ahí nos preguntamos, ¿será todo esto parte de lo que está pasando a nivel mundial o coincidencia nomás? ¿Qué opinan ustedes?
Yo creo que tiene que ver un poquito de todo. Para mí, personalmente, el tema este tiene que ver con que nosotros estamos todo el rato queriendo saber o entender qué está pasando. Y los animales, de forma innata, de forma natural, ellos perciben o tienen la necesidad de salir a lugares donde no estaban antes, o no sienten el ruido que sentían antes porque la gente está guardada, como decís tú. Pero no pasa en todo el mundo tampoco. Entonces, eso es lo que yo creo.
Sí, pues bueno, pero caché que, no sé, porque los humanos, los seres humanos somos horribles, como que siempre estamos metidos en todo, destruyendo el planeta y todo. Y harta gente comenta así como, oye, dejemos de destruir el planeta, dejemos de, vamos a matar al planeta y no sé qué. Y yo siento que el planeta siempre, siempre, siempre a nivel, en toda su historia de la vida, se encarga de seguir viviendo. Como que de repente tienen la cagada, no sé, me imagino así como con los dinosaurios, y ya sé que esto, bueno, me aburrieron, ¡pa! Meteorito. Y se extinguen todo y la Tierra parte de cero. Cambia, no sé, quizá el polo norte ahora va a ser el polo sur, se renuevan los mares y parte de cero. Y ahora como que pasa eso, así como que la Tierra se está defendiendo, pa, nos tiró este virus, estamos muriendo casi todos, la mayoría. Y no sé, y pasan cosas como a nivel histórica de la Tierra, que finalmente la Tierra sigue con su curso, si la Tierra tiene millones de años. Pero son los seres que la habitan los que se han extinguido a lo largo de la historia de la Tierra, ¿cachai? Entonces nadie dice que nosotros no nos podemos extinguir, pues. Y empezar después de nuevo, un nuevo ciclo. Como que nosotros seamos tan bacanes como para acabar con la Tierra, no sé, ahí tengo como dudas. No tenemos ese poder.
Estaba pensando con lo que tú decías, Nico, que todas estas casas o todas estas villas que se construyen cerca de la playa, por ejemplo, en las faldas de las playas, y que cuando la marea sube se las lleva todas, ¿sí? Y cada cierto tiempo vuelven a construir, lo que pasó en Tomé, por ejemplo, que cuando hubo este maremoto después del terremoto, todos decían, chuta, está bien, o sea, destruyeron toda la parte del puerto y todo, pero uno dice, perdón, del puerto, del ¿cómo se llama? Donde venden pescado, todo eso.
La caleta.
Entonces, bueno, pero ¿por qué construyen ahí? Claro, bueno, pero también tiene que ver con que...
el acceso que tienen al mar, po.
Claro, ¿cachai? Hay un sector ahí también, ¿cachai? Habitualmente, lo que pasa es que Chile también tiene un clima súper súper variado, ¿cachai? Entonces, sí. Una aluvión en el sur no es lo mismo que una aluvión en el norte. Yo por eso les traía el caso de lo que pasó en Chañaral en el norte, cuando tuvo esta aluvión gigante que dejó ser casi 1.000 damnificados por este aluvión, que fue en el 2015, ¿sí? Puntualmente en El Salado, esto es como unos 35 kilómetros de Chañaral, que hoy es una localidad que prácticamente desapareció y se tuvo que reconstruir un poco más arriba. Yo fui de vacaciones hace un par de años atrás a ese sector, justamente fui a Inglesa, y cuando queríamos ir a todas estas zonas turísticas, a todos estos miradores, pasamos por el Salado, y es impresionante cómo está todo bajo el barro, ¿cachai? Hay autos partidos por la mitad, obviamente trataron de sacar lo que estaba arriba, pero quedó un paisaje impresionante, ¿cachai? Puros techos de las casas por la mitad, todo está sumergido bajo tierra, es impactante ver cómo quedó esa localidad.
¿Y ahí qué pasó? ¿Hubo un aluvión muy fuerte?
Claro, lo que pasa es que cuando llueve en el sur,
obviamente el como que la lluvia tiene su cauce, el río tiene su cauce, pero en el norte no están preparados para la lluvia, ¿cachai? No son calles que tienen el drenaje suficiente, las propiedades de las casas no son de un material que sea resistente a la lluvia, claro. Son de, imagino que de adobe, entonces llega una lluvia que con un pequeño aluvión y se las lleva todas, ¿cachai? Qué cuático. Yo por lo menos yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes. Una cosa dicen los expertos, que este sistema frontal que azotó a Santiago, que azotó en realidad fueron dos días de lluvia nomás.
Pero igual
nos
sentimos azotados. Sí.
Es raro porque no está bien que llueva. Porque tú, sobre todo los extranjeros, cuando dicen está bien el invierno, pero ¿por qué hace tanto frío? O cuando dicen, no, yo me voy de vacaciones al sur. Si lo único malo del sur es que llueve de repente. O en el norte, me voy de vacaciones, pero es como muy seco. Pero obvio que es seco, si es el norte. Hay una zona de desierto. Sí. Es raro que nosotros siempre andamos como queremos como alterar el clima y al final, lo que tú decís, manda la madre tierra. Cuando ronca, ronca. Y ahí vuelve todo a la normalidad.
¿Sí? Sí, pues al final, ¿qué queremos? ¿Queremos sequía? Claro. ¿Queremos, no queremos nada? ¿O lo queremos todo? No sé. Nos quedamos por la lluvia, por la sequía, por todo.
El invierno está bien que... ¿Por qué no tiene que llover en invierno si tiene que llover?
Son mañosos. Oye, en todo caso, acordándome de Chañaral, a mí me tocaba mucho viajar a lo largo de Chile y me tocó también pasar por Chañaral después de que pasó todo esto y era sorprendente, bo, estar ahí en calles que para mí era una ciudad armada, era una parada como necesaria cuando iba en ruta hacia el norte. Entonces, para abastecerte principalmente de combustible, entonces tenías que parar ahí, tenías que... era lo mismo de siempre, entonces ya casi que conocía el bombero que te echaba el combustible, siempre tu rutina de viaje siempre es para llevar así, entonces llegaba a una hora en particular, comía en un local en particular, te comía un sándwich en particular, entonces todo eso cuando llegáis te dais cuenta que es puro barro lo que pasáis. Encima me tocó tener controles con los milicos en ese tiempo, que obviamente que por todo este inconveniente la gente, hay mucha gente tonta que se aprovecha, que pasa a hallar al resto creyendo que con eso es perdonado si se tiene que salvar, como dicen ellos. Y bueno, lamentablemente tienen que tomar el mando estos buenes, que también son medio tiros pasados para la punta de ese. Bueno, independiente de eso, yo me acordaba de eso, me acordaba de los postes que tenían la marca hasta donde llegaron con barro. Estamos hablando de que un poste mide, ¿qué? 7 metros, y ese poste estaba marcado hasta los 7 metros o hasta los 6 metros y medio, le queda una puntita nomás, sin quedar con barro. Entonces pasó una ola de barro por ahí. Una ola de barro de 7 metros. Arrasó con casas, autos y cualquier persona que estuviera ahí. O sea, imagínate en una ola de agua, cuando te llega el agua y te da vuelta y en la espuma y no sé qué, te puedes quedar hasta sin traje de baño, weón. Imagínate con barro, que es una weá espesa, llena de piedra, y que entre medio viene con todos los escombros que ha acarreado.
No, yo creo que te atrapa y no te deja salir. Yo cuando era chica siempre tenía miedo de que llegara la ola. Siempre le decían así como a mi papá, oye, si hay un maremoto, ¿llegará la ola? Siempre tenía como miedo. No, me decían si estamos muy lejos de la ola y la va, pero como que tenía ese miedo. Como que la naturaleza igual me da susto.
Surfea la ola.
Bueno, yo me acordé, ahora que están hablando ustedes de eso, me acordé de Pillaifa. No sé si ustedes conocen, bueno, han ido seguramente a Licanray, Caburga, todo eso de allá.
Sí.
Bonito, muy lindo.
Cuando lo conocí recién, yo conocí una playa que ya todos la conocen, un lago, perdón, que se llama Pillaifa. Y el lago Pillaifa está un poquito tras mano ahí de Coñaripe, pero la gente va porque creo que hay como un sector que es medio nudista, entonces es bien turístico. Cuando fui yo, todavía la gente no tenía mucho acceso porque llegar allá era complicado. Ahora ya, la última vez que fui, estaba repleto. Pero lo raro que tiene Pillaifa, yo como me marcó tanto haberlo conocido, porque la particularidad que tiene es que un lago tranquilo, que prácticamente está dentro de los cerros, entonces acá prácticamente no hay viento, el agua está calma, pero tiene los árboles partidos por la mitad, o sea, el agua le llega a los árboles y se ven solamente las copas, las ramas de los árboles, que algunas chimeneas, algunos techos de casa. Y lo que pasó ahí fue que en el 60, en el terremoto de Valdivia, cuando se sumergió 10 metros Valdivia, eso dicen por lo menos.
Sí, de hecho Pellaifa,
se movió. Sí, pues exacto, sí. De hecho, Pellaifa, que era una ciudad, que era un pueblo, se sumergió completamente en el agua, todo ese sector donde la gente ahora se está bañando, se tiran piquetes y van en kayak a recorrerlo, es una ciudad que quedó bajo el agua.
Uy, ¿sí? Qué acuático. ¿Sabes cuánta gente muerta ahí?
Eso me comentaban algunos locatarios, me decían, ¿sabéis qué? Hay mucha historia de abuelitos que no quisieron arrancar porque te avisaron antes. Cuando hubo el terremoto les avisaron, chiquillos, váyanse de acá porque va a venir, el agua va a subir, va a quedar la embarrada. Y muchos abuelitos decidieron no irse, quedarse ahí porque era su vida, pues, es su historia, su abuelo, su tatarabuelo, y tomaron la decisión de quedarse. Y toda esa gente quedó ahí, pues, quedó sumergida bajo el agua, y hoy día un balneario que se repleta, pues, se popular. Repleta, es como el que... Claro. Pero no sé si
los niños juegan con los huesos que quedaron ahí, hacen...
Ay, te estás bañando, después te agarran una pata, te tiran para lo profundo.
Hacen castillos de arena y en vez de poner un palito ponen un hueso con una bandera. De
¡ay, güey! ¡Qué ridículo!
Un lugar hermoso para veranear, pero igual es bueno saber qué fue eso antes, dónde salió ese lugar. Tiene una energía acuática, ¿eh? Es heavy, si tú te pones como tranquilo un día que esté, por ejemplo, nublado, sentí pesado el ambiente, el aire, el oxígeno es pesado, hay una energía rara, hay algo, hay vida ahí, hay algo ahí. Algo
hay vida, hay muerte, hay todo.
Terrible.
Qué heavy, uy, qué leyenda.
No, heavy.
Sí, heavy. Varía. Hay muchos lugares y historias así. Tú que contaste el terremoto, puta, no se acuerda tantas cosas en el terremoto, pero no, sí. Entonces, me acordaba, por ejemplo, lo que tú mismo decías, pues, la gente que vivió en esa isla, en Constitución, que no tuvo nada más que hacer que quedarse ahí, abrazarse y perder la vida. Sí. Con la ola ahí encima, morir bajo una ola de agua.
Sí.
Maremoto. El marepoto y el tsunami.
Oye, yo tiré un poquito para arriba, porque estamos en realidad, nos fuimos en una volada mística, pero mira, ¿sabéis qué? Es una buena ocasión, yo sé que todos están viviendo el invierno como pueden, hace harto frío, la mayoría están en sus casas, a algunos nos va a tocar salir a trabajar, a mí por lo menos, es bueno encañar el estómago y regalonearse un poco cocinando algo rico. Yo quería ver si alguno de ustedes tenía alguna receta de invierno, la típica receta, ojalá la más fácil que la gente la pueda hacer en la casa, no somos expertos en cocina, yo lo quiero aclarar, recetita. Ustedes la pueden seguir en la semana, van a venir concursos, porque ustedes pueden también dar sus recetitas, que estén compartiendo un poco, y al mismo esta comunidad en base al invierno que está bien, bien frío. ¿Quién tiene alguna recetita buena para recomendar? Facilita, digamos, un caramelito para que la gente la pueda replicar en sus casitas.
Agua hervida, tallarines. No.
Arroz.
Yo hace 2 días atrás. Preparé empolvados. Oye, chiquillos, empolvados chilenos son tan fáciles de hacer, lambarró. Súper fácil.
¿Qué tan fácil?
Mira, 4 huevitos.
¿Ya?
3/4 de taza de azúcar flor.
¿Ya?
1 tacita de harina y un poquito de polvo de hornear. Ese es todo los ingredientes. Entonces tú separas las.
Por eso se infla tanto, por el huevito.
Separas la yema y separas la clara. La yema la bates con la mitad de la azúcar flor y haces como una pastita. Después con las claritas haces un merengue con la otra poquito de azúcar flor. Y cuando ya tienes el merengue listo, lo empiezas a incorporar a la yemita. Y ahí lo vas revolviendo de a poquito. No batir, sino que revolver. Y cuando ya está todo eso junto, le vas echando la harina con polvo de hornear con un colador para que quede cernida.
Eso.
Y con eso se forma como un mousse. Ese mousse se mete dentro de una manga o una bolsita, ya lo hice. Y vas haciendo en una lata de mantequillada pelotitas. Y después 5 minutos nomás al horno. Oye, que quedan demasiado buenos. Cuando los sacáis, quedan esponjosos, ricos, los rellenáis con manjar. Y después la idea es empolvarlos con azúcar flor. Pues. Entonces yo puse un plato gigante con azúcar flor y ahí los sumergí a los buenos y los batí dentro de la. Para que quedaran bien blancos. Así que les voy a compartir después en nuestra página de Instagram la receta y las fotitos para que vean cómo quedaron. Súper fáciles. Tan fáciles que se los mandé a una amiga. Y después al día siguiente lo hicieron. Después unos compañeros de pega y una compañera también lo hizo al día siguiente. Que eran demasiado fáciles.
Oye, se ve.
Así que. Súper fácil. Me encantó. Yo estaba impactada. Yo decía, debe ser difícil y no, para. ¿Y ustedes han preparado alguna cosita en esto?
Bueno, en realidad yo cocino todos los días aquí en la casa y yo no sé qué más preparar. Pero hoy día, como había que hablar de cocinar cosas de invierno, yo dije, nada más de invierno que una sopita caliente. ¿Y en qué mejor sopita caliente que una cazuela? Así que me probaron una cazuelita.
¿De pollo de vacuno?
Mira, agarré lo que tenía. La verdad es que a mi cazuela le faltó un par de ingredientes, creo yo. Uno porque no quería, de mañoso nomás, porque no quería ponerle, estaba aburrido. Pero bueno, les voy a contar un poquito. La hice de pollo, pero solamente tutos largos, porque era lo único que tenía en el refrigerador. Así que agarré los tutos largos.
Largo.
Y bueno... Obviamente las verduras de siempre, po. papa, choclo, zapallo. No tenía porotos verdes, así que ahí la parte verde bajé. Y muchos le echan arroz, otros le echan esos fideitos chiquititos, hay unos que le echan sémola y no sé qué, pero está chato del arroz y de los fideos. Y como no tenía sémola, al final terminé haciendo casi que una sopa de pollo con las papas, porque a mí me gusta cocer el choclito y el zapallo aparte, no todo junto. Yeah. Y lo hago en una olla a presión. Así que rapidito, 10, 15 minutos está todo eso cocido, ya listo. Y bien aliñado, sí, pues, harto aliño, po. Aliño a la chilena, po. Un sofrito antes, cebollita, ajito, zanahoria, pimentón, ahí eso salteadito, después el pollito también lo salteé un poquito y después todo eso harta agua hervía y que tape el ¿cómo se llama? El pollo.
¡Ay, qué rico!
Así que no, quedó bien bueno.
¿Con qué lo acompañaste? ¿Con alguna?
Una ensaladita, sí.
Eso es.
Piqué repollito, tenía una...
¡Oh, qué rico!
Sí, lo piqué yo ahí, chiquitito, me gusta picarlo chiquitito, finito. Y sí, sí, y cebollita, y lo acompañé con cebollita en escabeche. Así que...
¡Oh, qué rico!
Sí, así que comía el tufo hoy día te lo encargo. Voy a dormir calentito. Cebollín.
¡Ay, qué rica la cebolla en escabeche!
Oye, pero ¿sabéis que como dato? Bueno, usted ya les conté que mi señora es colombiana. Yo, hay una comida que hacen ellos que es el sancocho, que parecía un poco a la cazuela que dijo el Seba recién. Puede ser de pollo, lo que sea. Pero un dato para que quede más espeso y no tengan que echarle arroz ni fideo, es rallar un poco de cebolla, de tomate, perdón, cebolla y papa, y con ese rallado después cuando lo ponía a hervir, le agarra espesor a la cazuela. Y no es necesario que le pongáis arroz y fideo. Y yo lo he mezclado, he hecho una mixtura entre sancocho y cazuela, y queda bien bueno.
Ah, buen dato, buen mira. Dato.
La verdad es que yo no quería nada espeso, quería el caldito, así que por eso lo hice de mañoso. Porque igual tenía arroz, tenía fideo. No quise hacerlo.
Sí, pues la de pollo me gusta con arroz, y la de vacuno me gusta con el fideito de ángel. No ya, sé,
cosa y de... ¿Y de vacuno qué carne ocupáis para eso? ¿Alguno en particular o huesito? Mira.
Es que de algunos estamos usando carne así como, no sé, como más magra, pero siempre huesito para dar el sabor.
Ya. Yeah.
Pero no solamente, no puro hueso, porque cuando es puro hueso es mucha grasa. Entonces, por ejemplo, compramos una bolsa de huesito, yeah, que todos los supermercados tienen sus bolsas de huesito que son súper baratas, y está yendo a dos huesitos a la cazuela más un poco de carne magra. Y así yeah, te queda perfecta, no te queda ni tan grasosa y te queda con saborcito, pero bacán.
¿Yo subuco? ¿Alguna cazuela subuco?
Subuco, asado a tira, cualquier huesito que sirva para cazuela.
Bueno.
Para el saborcito.
Bueno,
la cazuela.
Una vez fui a Isla Negra y me hicieron como un plato de osobuco, que era un caldo de osobuco, y abajo, afuera del plato, había un plato extendido, o sea, un plato hondo, sobre un plato extendido, y en el plato extendido le pusieron papitas fritas. Y sabéis que yo más rico. Bueno, yo nunca pude comer un caldo de osobuco con papas fritas alrededor, espectacular.
Sí, es que es un clásico. Por ejemplo, ¿en serio? El osobuco tiene la médula, ustedes le pegan sí, la chupetilla, le gusta la médula, ¿no? ¿Ah?
Me encanta la médula.
No, es que por eso, es que hay locales en donde, bueno, es un plato o es algo que se sirve en un restaurante que es como bacán, pues es caro, es connotado. Por ejemplo, sí, hay un local que se llama El Caramaño, que vende como entrada médula, ¿no? Médula de osobuco.
Sí. Yo comí médula
sola. Y ahí te la serví así con pancito, puedes pedir papas fritas y claro, un manjar. Sí.
Es que la grasa es demasiado buena. Es dañina, sí, no consuman tanta grasa, pero es demasiado buena.
Déjenme la misma, se la consuman todas.
Yo soy buena para la grasa igual. Los chicharrones, todas esas cosas, me encantan.
Qué rico.
Oye, Edu también. Sí, Edu también hizo unas preparaciones.
Sí, no, sí, nada, me lancé. Yo tengo una preparación que bien, en realidad esta receta me la dijo mi papá. Yo, ustedes saben que cuando hay dificultad para comprar cosas, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, pero hay cosas que tenías en tu mesón y que no lo ocupas para hacer recetas súper prácticas. Por ejemplo, pan. Esta receta es súper, pongan atención y anoten, ¿ya? Porque es muy simple. Son 10 cucharadas de harina, la ponen en un bol, así como un volcancito, adentro le echáis una cucharada de aceite, le echáis un huevito, o dos huevos, si queréis, después en una media taza de agua tibia, porque no caliente, porque si no el huevo se endurece. Agua tibia, echa una cucharada de sal, la revuelves y se la echa a este volcancito y empieza a amasar. Amasar unos 3-4 minutos, cuando tienes la masita ya consistente, con harina te la vas secando, la vas haciendo más consistente hasta que quede como una bolita. La oreja tú la aplastas, la echas en la sartén con un poquito de aceite, ojalá le eches aceite, después la limpias con una servilleta para que solamente impida que se adhiera a la sartén, si tienen de teflón, claro, mejor. Y lo echas ahí y lo dejas ahí. 10 minutos por un lado, 10 minutos por el otro y tienes pan, tortilla. No me van a creer, pero háganlo porque resulta. Yo cuando lo probé dije, bueno, esto es pan. Acabo de hacer
¿en
pan.
¿En serio? Ah, como que lo tostaste en el sartén.
Ten. Y con 20 minutos tenéis pan, una tortilla grandota. Así que se lo recomiendo, a mí me resultó.
Y rico, ¿no? ¿Qué bueno?
Rico, 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 calentito. ¿No? Rico,
pero duro, blando. Me lo imagino como una churrasca, pero más gruesa.
Una churrasca, sí, porque aparte la puedes hacer con manteca, y la puedes hacer al horno, que ahí con el horno sube un poco y va a quedar como mucho más parecido al pan, pero yo le hice en sartén porque soy más flojo que la gente para cocinar, pero por lo menos ahí que justo, ¿no? Yo rico, con mantequilla, recién salido del horno, queda, pero filete.
Sí, ya, mira, tú me convenciste, mañana voy a hacer, voy a levantar 5 de la mañana, voy a sacar huevos de la gallina y voy a poner a hacer el pan.
El esforzado.
Claro.
Oye, hay que compartir la receta en Instagram para que la gente la pueda hacer.
Que tengan receta de invierno, que por favor las comenten y le vamos a entregar un premio bien bueno. Bien bueno, así que se los recomiendo, que concursen, participen, no pierden nada. Cada uno tiene su recetita y los vamos a premiar a la mejor receta de invierno. Así que ojo en la semana, chiquillos, porque el concurso se viene. Oye, tenemos unos pisadores nuevos. Tenemos unos pisadores nuevos que está pero del one. La gente se va a caer de... ¿O no, Nico?
Está que arde.
Ay.
Es un auspiciador que se llama La Fruta Prohibida .sexshop. Es para estos días de cuarentena y de soledad, de repente. Porque estar solo igual tiene sus cosas buenas. Y también en pareja, ¿no? ¿Por qué no?
Sí.
Artículos sexuales y bienestar sexual. Chan, chan, chan. Discreción,
mujer, ¿no?
Discreción y confidencialidad total. Si tú quieres hacer tu pedido, puedes seguir a la página que se llama lafrutaprohibida.sexshop y pedir lo que tú quieras. Hoy hay un montón de artículos que uno no sabe para qué son, pero cuando uno pincha la foto ahí, puede leer la descripción.
Aprovechando que estamos hablando de lluvia, tú puedes preguntar ahí en esa página qué es la lluvia dorada.
Estoy aquí el tiro mandando un mensaje. ¿Qué es la lluvia dorada? Sí. Vamos a comentarlo después en nuestras redes. Oye, pero tienen de todo aquí los cabros. Súper buena la página. Está entretenida y atrévanse también a jugar con sus parejas, con ustedes mismos. A experimentar con sus cuerpos. ¡Ah! Con el placer. Así que ya saben, síganlo, chiquillos.
Bueno.
Bueno, es tremendo, tremendo auspiciador. Vamos a ver si tenemos algún regalito en algún momento, si se raja con alguna cosita, porque chiquillos, yo creo que a nadie le viene mal un poco de divertimento.
Un poco de vibración.
Vibración.
En tu vida.
Deja ese celular tranquila.
No con discreción, ¿eh? Ustedes compran todo, es absolutamente privado y nadie sabe su nombre, ni una cuestión, así que
atrévanse
porque se viene con todo el invierno hot. Ahí, rico.
Suave.
Rico, suave. La única canción buena, y el bueno estuvo bailando por ensueño en Chile y nadie se dio cuenta. Güey. El bueno estuvo acá.
¿En serio? ¿Cómo
se llama?
No lo valoramos.
Nadie lo valoró, pero el bueno es súper rico eso. Para el invierno, para las mujeres.
¿Qué nivel de artista?
¿Qué nivel?
Oye, vamos con alguna cancioncita, chiquillos. Nos vemos a la vuelta. Ya saben, a concursar. No pierden nada. Este es el manso concurso. Van a tener un premio bien rico y suave, como de Gerardo. Sobre todo para las niñas de invierno, que ya saben cómo está la depilación. Así que, vamos con la canción. Y a la vuelta seguimos conversando, pues, chiquillos. ¿O no?
Sí,
ya, pues sí, nos vemos a la vuelta entonces.
A la vuelta, por favor.
No se pongan eróticos.
Rico, suave. Chao.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste: loco, estás mojado, ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella, una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, yo tengo un corte en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer.
Bueno, amigos, amiguitos, la canción que escuchamos, 1000 horas, del gran Andrés Calamaro, además presentarlo, todos saben ya quién es, él la compuso para la banda argentina Los Abuelos de la Nada. Yo, en lo personal, tengo una historia cortita con esta canción. Yo, cuando aún no tenía internet y era chiquitito, y me gustaba el hip hop, me llegó compré una revista que se llamaba Hip Hop Nation, que era española, y ahí venía un demo con justamente unas canciones del grupo El Sindicato Argentino del Hip Hop. Y ahí salía esta canción 1000 horas, pero en versión hip hop, que fue debe ser de las peores versiones de la historia de una canción tan buena. Así que me quedó un recuerdo lindo de esa, cómo cagaron una canción en 3 minutos, la dejaron, pero le hicieron un colador, una canción tan buena. Así que,
oye, ¿qué más le puedo mostrar? ¿Qué te gustaba de los Crisscross?
Sí, o sea, que yo tenía un grupo de hip hop también.
Ah, bueno.
Gutan Clan.
Ah. No. Y me decidí salir.
Claro. Y bueno, sigo escuchándolo igual. Bueno, es que uno queda con la cuestión. No ando con los pantalones abajo ni nada, pero sí tuve mi etapa con los pantalones abajo. O sea, abajo en el sentido de moda, no con los pantalones.
Sí, pues,
no con el pisalé.
No mostrándolo todo.
No, mostrándolo todo, no en ese sentido, para que no se pase el rollo. Pero sí. Esta canción, a mí me gusta, esta canción de Calamaro, la encuentro bien piola, bien buena, bien así como para el auto, ¿sí? Para relajarse un poquito, sobre todo porque la lluvia no siempre es como triste. Yo, aprovechándome de eso, yo quería mencionar cuál es mi verdad empírica, porque llegamos a este tercer segmento y último del capítulo de hoy, donde nosotros mencionamos la verdad empírica del programa. Yo, por mi parte, les cuento cuál es la mía, relacionada con la canción también, que la lluvia no tiene por qué ser triste, contemplativa, lo que queráis, pero triste no necesariamente. Hay que verlo el lado bueno de la lluvia, sobre todo cuando son así parciales como la que hemos tenido nosotros, que son de día por medio. Y mi verdad empírica es: no se arranquen, chiquillos, de la lluvia. Hay que bailar bajo la lluvia. Volvamos a ser niños y disfrutemos de lo que nos ofrece el clima, porque es lo que tenemos. Y el invierno llueve, es así, así funciona y no nos queda de otra. Yo he visto muchos videos yo sigo una página que se llama Barranquilla, que es una página colombiana, y muestran cuando llueve en Colombia, que a la embarrada, que hay aluviones, y los weones se tiran en kayak, weón, hacen hacen canoas con las tablas de surf, se tiran, weón, se tiran
por la primero. Gozan la lluvia.
La gozan y las calles negadas, pues, weón. No podéis caminar por ahí, no hay auto. Yo claro. Lo invito. Esa es mi verdad empírica del día de hoy. ¿Y ustedes, bueno, chicos?
No le tenga miedo al agua, no le tenga miedo a la lluvia. Eso es lo que en realidad tiene que pasar. Si al final nos vamos a mojar igual. Lo que sí es importante, según yo, y así como experiencia de vida, y de ahí también sale mi verdad empírica, es que aunque a veces nos pueda llover un poquito sobre mojado, aunque las cosas estén mal, siempre, no importa qué tan mojado estemos, nos podemos secar y volver a empezar. Así que, como decía mi mamita, el que quiere puede. Así que hay que ponerle nomás. Querer es poder. Póngale el hombro. Aunque a veces cueste levantar las cosas, póngale el hombro. No, es mejor intentarlo que pasarse la vida arrepintiéndose las cosas que no hace.
Muy buena verdad empírica. Por mi parte, también tengo mi verdad empírica. Y es que a través de la historia del planeta, este siempre se ha encargado de seguir con vida. Nosotros podemos destruir y creer que somos los capaces de terminar con la Tierra, pero solo somos parte de ella y existimos hasta que la Madre Tierra lo decida. Así que no seamos tan poderosos y seamos más humildes, porque cuando la Tierra ya no nos quiera más, nos va a mandar a freír mono y hasta ahí no vamos a llegar. La Tierra siempre sigue con su curso y siempre sigue con vida.
Sí. Esa es mi verdad. La Tierra está más viva que nunca, que no se nos olvide.
Así es. Respetemos a la chiquilla, ¿verdad?
Sí. Nosotros nos creemos superiores, bueno, no sé por qué. Como ser humano, estoy hablando como raza.
Sí, pues, como raza humana. Oye, a todo esto, ¿qué será de Greta? Debe ir dejando de vuelta con el... en su velero. Como no se pudo hacer la cumbre acá, cuando pasó la cuestión del estallido, venía viajando así como meses, igual medio pena.
¿No te imaginas cómo...? ¿Ustedes vieron la película Pi?
Sí,
¿no?
Life of Pi. Sí, bueno.
Claro, Life of Pi. Yo imagino como la película Pi, que está como sola en una canoa chiquitita al medio del océano, ahí claro, pescando.
Viendo ballenas de colores y weá.
Claro. Tremenda travesía la Greta. Bueno, ahí debe ir de vuelta vaya a su país.
Había un Greto, ¿te acuerdas que había un chileno que le decían que era como el Greto? Era un cabrón chico.
No, del gueto. Los buenos del gueto, eso es caché.
Claro, ¿no? O sea, bueno... Sí, pues yo tengo la memoria de uno que vivía en Conchalí, donde yo vivía cuando niño, en la población Chorrillo. Había un parque ahí, no, este cabrón salió en la noche, porque el tipo se puso a la espalda como un... Era como un fertilizante gigante, y andaba como regando las plantas, y era como el Greto chileno, y andaba ahí regando, ¿cachai? Jugándose las florcitas que estaban en la calle, pues. Pero el loco bien, pues, ¿cachai? Se preocupaba de mantener los parques sin que nadie le pagara ni un peso, ¿cachai? La municipalidad le pasó un traje más pro... un equipamiento más pro, pero el hombre debe estar ahora, debe tener sus 20 años, pero me acuerdo de haberlo visto con esos 15, 16 años regando las plantitas en los parques.
Un verdadero Greto, la verdad.
Un Greto.
¿Usted alguna vez ha plantado algún árbol?
Sí.
Sí, varios.
Es que no sé si puedo contar esto. ¿Lo podré contar? Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
¿Qué cosa?
Había un departamento en el barrio Brasil. Y nosotros pasamos toda la juventud loca en ese sector, pues, le sacamos el jugo al departamento del CEA. Y recuerdo...
Porque era zona carrete, llegar los amigos.
En la casa club.
El CEA quería tener una planta de marihuana. ¿Puedo contar esto, cierto?
Cuéntalo más, sí, cuéntalo.
Una planta de marihuana, y un día se compró una, y pasaron una, luego se compró una. Y decíamos, lo único malo, weón, es que para entrarla tenemos que hacerle el loco para que el conserje no nos cache porque me puede sapear. Y me acuerdo que le metí al auto... Y le pusimos una bolsa como de basura así encima, sabía igual, que la weá era
lo gigante. Tapamos, porque era larga, era como de 2 metros la weá, entonces era muy
grande. Y tú no, un ficus. Ah.
Claro, era como un pino de Navidad. Ah. Me acuerdo que damos el auto, el pino, no, weá, mira acá, agárrala de acá, no sé qué, la sacamos, como que se le corrió la bolsa y la weá al final salió y parecía una palmera que llevamos para el departamento del CEA. Y así entramos en la patita del CEA, era el manso árbol, era el manso árbol.
No sirvió de nada, sí. No valió la pena.
¿No?
Fue puro gastrillo plata. Sí, porque estaba como recién floreciendo y no sé qué, pero terminó echándose a perder. Me acuerdo. Fue una gran odisea meterla, pero no sirvió mucho. Además que son súper perceptivas. Yo en ese tiempo convivía con alguien, entonces alguien no la quería mucho.
Ah, claro. La terminó matando.
Sí,
mató la flor.
Mató la flor. Literalmente.
Sí, claro, no, pero... Yo planté un limón hace como 10 años y sé que no creció nada. Limón de miércoles.
¿En serio?
Y todo lo, sí, todos los limones han crecido caleta y este no. Y este año dije, no, ¿sabes qué? Te voy a sacar porque ya no creciste, se lo voy a regalar a mi abuelita. Se lo voy a llevar a su casa. Me peleé, le eché la foca y todo. Yeah. Y pues cree que sacó ramas nuevas.
Toma, viste. Será verdad. Cállate, cállate, hijo. Sí. Oye, yo, sí, mira, aquí yo llegué a esta casa y el también un limón había, hay un limón aquí atrás, po. Y me dijeron un amigo que se explicó a guaso, me dijo, agárralo palo, weón, échale la mía y agárralo a chuchar nomás.
Échale la mía.
Rétalo, ¿sí? Y lo hice, vos. Pues dije, ya, total, que voy a perder. Un limón nomás, medio limón. Ah, no. Y le pegué sus palos y le agarré a chuchar, no le eché la mía así. Solamente es el otro. Y sabéis que empezó a dar limones, loco, bacán y grande. Harto jugo, súper bueno, súper rico. Súper cítricos.
Oye, bueno, y tener árboles frutales o algo en la casa.
Sí, y adelante, al parecer tengo buena mano porque adelante salió una mata de tomate y también tiene caleta de tomatitos chiquititos, son como pomarola minis.
Así, ¡ah, qué buena!
Pequeños, sí, son bacanes. Lo malo es que mi hija anda aguja y cuando sale siempre se anda robando uno y después lo anda mordisqueando.
¡Qué rico! Son bacanes los tomates de la chacra.
Sí.
Acá, por lo menos, mi vecino al lado tiene un limón y algunas ramitas casi alcanzan a caer en mi casa, entonces a veces los limones como que rebotan en su techo del patio y nos van cayendo en el suelo y nosotros los vamos recogiendo. Igual es anecdótico porque cuando llegué a mi casa acá, yo compré una casa que usaba, había un dueño antes que yo, y había un limón en la parte de adelante, y tenía limones, pero en ese tiempo nosotros llegamos y dijimos, ahí que saquemos el limón, porque queremos poner una cosa bonita, queremos decorar, poner una banquita, lo sacamos de raíces, me costó caleta sacar las raíces del limón para que no crecieran de nuevo, pusimos pasto sintético, y ahora comprando limón a 9 lucas el kilo. ¿Cuánto está el limón?
Bueno, está carísimo, bueno. Oh, sí.
¿En serio? Pucha, es que no sé, aquí tengo mi limón y está bacán, está lleno de limones y además el vecino tiene un limón que es gigante en medio árbol y tiene caleta de ramas para mi lado y siempre cuando me ve me dice, saqué vecino porque esta valla no me lo voy a comer todo. Y con me subo así a una escalera que tengo, ¿cachai? Y le pego palo y tiro limones para abajo. O sea, es que tengo,
bueno, supuestamente tiene que ver rato, como una hembra y un macho, algo así, como que tiene que ver otro cítrico cerca.
No, es que hay otros, es, claro, en los patios atrás hay varios que tienen limones también.
Claro, mira, quizás mi
limón está solo. Uno se asoma para allá y un poquito. Ah,
puede ser también.
Pucha. Hacete una camita al lado, pues, acompañarlo un día.
Igual hay que tener ciertos cuidados con los árboles frutales, porque, por ejemplo, en la casa de mi abuela, plantaron un naranjo y un limón al lado. Y sabéis que creció tan fuerte los dos árboles que al final se como que se fusionaron y comenzaron a sacar como unos naranja limón. Una hueá gigante.
Limonáscaras.
Limonáscaras.
Sí. Cuando ya sacamos y lo abríamos porque era muy frisco, una fruta que no existía. Y la crearon ahí con ese árbol en la casa de mi abuela. Cuando fusioné, cuando ponéis árboles muy cerca, parece que como a fusionarse.
Sí, vos viste. Qué brillo.
Sí, pues el árbol es hermafrodita.
Sí, vos. No, de todas maneras.
Sí. Yo una vez fui a la casa de una abuelita también que tenía unos limones que eran del porte casi de un melón, los limones. Y un día carteando como una fiesta familiar, a mí se me ocurrió como partir los limones por la mitad y como hacerlo, ahuecarlos, como melón con vino y le echaba pisco con azúcar a la weá. Y a todos les ponía una bombilla. Sí, terminaron todos prendidos después.
Era como un vaso de verdad, así de grande.
Te lo juro, era como un melón gigante, así como los limones más grandes que he visto en mi vida.
Tuve la suerte de ir a la isla de Pascua y ahí en la isla también había una papaya que eran del porte de una sandía, weón. Eran así unas papayas gigantes, loco.
Qué heavy.
O papaya. También las paltas así eran, te lo juro que eran como así, el doble de una palta grande de acá.
Wow, qué
bonito. No, nunca como un melón, pero eran.
¿Pero son como pantajas?
Sí, maravillosa, muy rica. Y eso, y está lleno de árboles así como gigantes en las calles y todo.
El jardín como que gigante.
Voy a recogerlas, claro. Bacana, súper rico.
Tipo. Oye, bueno, el capítulo de hoy estuvo bien informativo, hablamos de hartas cositas, tratamos de acompañarnos con la lluvia. En un rato más dicen que viene la llovizna. No se sabe aún porque lo dijo el buen del Torres, pero yo espero que cumpla su palabra el buen, pues si el buen va a estar en los matinales hablando de cualquier cosa.
El buen hace una manda después que dice el tiempo, para que se cumpla.
Oh, Oye, la burla tanta, man, le hicieron un juego que se llama El Fin de Chunté, y él grita, ¡Al fin le chunté!
No le chunté nunca.
Nunca, me veo penca.
Y un arcade.
Sí, igual le siguen preguntando. ¿Y mañana va a llover? No, ya, y todos saben que va a llover.
Cuando todos llegan para
lo contrario, claro, lo contrario es lo que él dice. Mañana no llueve ni cagando, y llueve. Hay que estar atento a su jugar.
Hoy los vendedores ambulantes súper preparados, como que llovía y de la nada aparecían paraguas por todos lados, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Tú decís, uno traje paraguas, pero salí de la oficina y ¡chim! Paraguas por todos lados. Ah, Lucas.
Y los triciclos preparados para cruzar las calles.
¿Verdad, po?
Bueno, están esperando la oportunidad y siempre tienen como una cartita bajo la manga. Nunca se quedan tirados, siempre la apuntan.
Claro.
Siempre están ahí a la vanguardia.
¿Será que les duele la rodilla? ¿Los huesos?
Puede ser. Puede ser que estén así.
Sí, oye, tiene la técnica.
¿Me parece que vayamos cerrando ya?
Sí, voy.
¿Quién cerró hoy día? La Nico. Así que yo me despido del tiro. Saludo a todos. Muchas gracias por escucharnos. Y atento a los concursos porque se vienen concursos buenísimos. Ojo con la receta de invierno. Vamos a premiar a la mejor receta de invierno. Así que me despido por mi parte. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chaito.
Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Gracias de nuevo a ustedes por la buena onda y nos estamos encontrando ahí en la semana. Saludos a todos, buena semana, buen fin de semana, descansen, así que nos vemos, chau.
Ya, chicos, vamos a despedir este capítulo reflexivo y que donde hablamos sobre la naturaleza y todo lo demás, con un tema de Alanis Morissette que se llama Ironic, por lo irónico de la vida, por lo irónico de las cosas que pasan. Queremos lluvia, pero después queremos sequía y así, nunca estamos conformes. Los dejamos, síganos en la página de La Verdad Empírica en Instagram, también estamos en Facebook, compartan el podcast con sus amigos, con sus conocidos, hagamos comunidad, pasémoslo bien, salve a nuestra familia, a nuestros pequeñitos, y eso, los amo mucho. ¡Muac! Chao a todos, chiquillos, chao. Ironic, de Alanis Morissette. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just break. It's like 10,000 spoons when all you need
life. It's meeting the man of my dreams, and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think it's like.